Bueno, a ver, si tuvieras que diseñar el plan maestro infalible para salvar al mundo, pues estoy bastante seguro de que probablemente no incluirías la frase morir humillado en el primer borrador de la estrategia.
Desde luego que no. Y vamos, desde luego no empezarías tu gran campaña mundial de conquista y liderazgo, pues haciendo cola en un río sucio para bañarte junto a criminales, recaudadores de impuestos y marginados sociales. O sea, sería un desastre de relaciones públicas total.
Un desastre absoluto, sí. Pero es que claro, cuando entras en el mundo de los textos antiguos, la historia y las profecías, pues te das cuenta de que las expectativas sobre cómo debía ser la figura del Mesías chocan de frente con una realidad muy distinta.
Totalmente.
Porque en aquella época, el mundo entero estaba esperando el plano arquitectónico de un guerrero implacable. O sea, querían a alguien que llegara a partir a la mesa por la mitad y echar a los romanos a patadas de allí.
Ya, la expectativa era esa. Sin embargo, el plano real, que ya existía en los textos sagrados, era una de las fusiones literarias más complejas y desconcertantes de la historia. Es decir, es una figura que dinamita por completo toda la lógica de poder. Y no solo de aquella época, sino de nuestra época actual también.
Vale, vamos a desgranar esto porque el análisis de hoy nos lleva a sumergirnos de lleno en las notas y fuentes que ha aportado el doctor Robert Chisholm. Su trabajo disecciona de una manera magistral los famosos Cánticos del Siervo. Estos textos que se encuentran en el libro de Isaías, centrándonos específicamente en los capítulos 42 y 49. Y bueno, la misión de esta inmersión a fondo es desentrañar cómo estos poemas milenarios no eran simples reflexiones religiosas abstractas,
No, para nada.
sino que funcionaron como la plantilla literaria exacta, o sea, el plano maestro literal, que dio forma a la figura histórica de Jesús. Pero ojo, no presentándolo como ese rey conquistador que todos exigían, sino como una amalgama que a priori parece imposible. Un rey, un profeta y sobre todo un mediador que sufre.
Es que es un cóctel que, sobre el papel, parece que no debería funcionar en absoluto. Y bueno, para entender la verdadera magnitud de estos cánticos del siervo, no podemos quedarnos solo en la teoría literaria. Hay que ver cómo esa teoría irrumpe en la historia.
Exacto. Y por eso quiero que vayamos al momento en que esta plantilla oculta sale a la luz pública. Al principio de su ministerio. Allí en el agua.
El bautismo.
Eso es, porque Jesús no inicia su vida pública entrando en Jerusalén montado en un caballo blanco, rodeado de un ejército. Y vamos, ni siquiera entra en un burro en ese momento inicial. Lo que nos cuentan los textos es que va al río Jordán y se pone a hacer cola para ser bautizado, como si fuera un pecador arrepentido más.
Como uno más, sí.
Y claro, Juan el Bautista, que está oficiando aquello, protesta. Lógico. Le dice que es una locura. Pero la respuesta que recibe es que debe hacerlo para cumplir toda justicia. Lo cual, bueno, en ese contexto, significa obedecer la voluntad moral de Dios.
Exacto.
Para bajar esto a la tierra, es como si, no sé, imagínate al director general, el grandísimo CEO de una multinacional.
Vale.
Y su primer día en la oficina, en lugar de ir a la sala de juntas de la última planta, pues se pone el mono de trabajo y se pone a fregar los baños de la planta baja con los becarios. O sea, es un choque de estatus brutal, una identificación radical con los de abajo.
Es una analogía muy buena, porque lo fascinante aquí es cómo esta escena de aparente vulnerabilidad no es un accidente, sino que fusiona magistralmente dos roles que el mundo antiguo consideraba totalmente incompatibles.
Claro. El agua y el aceite.
Eso es, hablamos de la realeza absoluta por un lado y la servidumbre humilde por otro. Fíjate en el detalle del relato. Cuando sale del agua, el texto dice que el espíritu desciende y se escucha una voz celestial. Y esa voz pronuncia una frase que es un híbrido perfecto de dos textos antiguos distintos.
Wow.
Empieza diciendo: "Este es mi hijo". Y claro, esa es una alusión directa al Salmo 2, que es el gran salmo del rey davídico. Vamos, es el lenguaje que se usaba para coronar a un monarca absoluto.
O sea, la máxima autoridad posible.
Exactamente. Y justo después, en la misma frase, la voz añade: "en quien me complazco".
Ah, claro.
Esa segunda parte es una cita directa de Isaías 42, y ese es el primer cántico del siervo. Y ese texto no describe a un rey en un trono, describe a un siervo humilde, dotado del espíritu, cuya misión es sufrir para salvar a otros.
Madre mía, es que en una sola frase, pronunciada en ese río, se entrelazan la corona del rey y la toalla del sirviente.
Totalmente. Al hacer cola con los pecadores está prefigurando exactamente la temática central del famoso capítulo 53 de Isaías, es decir, cargar sobre sus hombros con los efectos del pecado humano.
Bueno, pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, claro, si este líder posee el poder absoluto de un rey, pero asume la misión táctica de un siervo humilde, la gran pregunta es cómo opera eso en el día a día, frente a unas multitudes que francamente le exigen sangre y fuego.
Claro, la presión social.
Exacto. Para ponernos un poco en contexto, la gente quería una figura al estilo de los macabeos. Querían a alguien que literalmente cogiera una espada, organizara una guerrilla sangrienta y expulsara físicamente a los romanos. De la misma manera que los macabeos, pues, habían expulsado a los griegos tiempo atrás.
Sí, sí, un líder militar.
Pero el poder que demuestra esta figura no va dirigido contra los soldados romanos. Se centra en la naturaleza y en la enfermedad física.
Y claro, eso era una táctica profundamente decepcionante para quienes buscaban una revolución política rápida. Pero hay que entender el mecanismo teológico que hay detrás de todo esto. En la cosmovisión bíblica, sanar enfermedades y expulsar demonios no era una simple labor médica o de caridad.
Era la guerra real.
Era la verdadera guerra, sí. La enfermedad física y la muerte se consideran los efectos finales y directos del pecado, de la condición caída del mundo. Por lo tanto, al curar la ceguera o la lepra, está librando una batalla espiritual frontal. Está revirtiendo el daño estructural de la humanidad, no solo cambiando a un gobernante político por otro.
Pero fíjate que es una batalla casi paradójica, porque, a ver, si tiene el poder para levantar a un paralítico, literalmente podría aniquilar a las legiones romanas con pronunciar una sola palabra.
Sin despeinarse.
Claro, pero sin embargo, usa ese poder casi como si estuviera poniendo una tirita, un parche temporal para curar cuerpos físicos que al fin de cuentas van a volver a envejecer y morir.
Tristemente, sí.
Es como si usara esos milagros locales para apuntar a una cura muchísimo más profunda. Y para colmo, frente a la oposición y la persecución religiosa, que esto lo vemos claramente en el capítulo 12 de Mateo, en lugar de plantar cara y convocar a las masas a una revolución,
se retira.
Se retira, huye del conflicto directo y le pide a la gente a la que acaba de curar que por favor no difundan sus milagros, o sea, que no hablen de él.
Es que es una estrategia de antimarketing total.
Total.
Pero es que eso encaja milimétricamente con la partitura del primer cántico del siervo de Isaías. O sea, el texto especifica que este siervo no gritará en las calles, no alzará la voz para promocionarse.
Ya.
Dice textualmente que no apagará la mecha que humea ni quebrará la caña cascada. Y bueno, esto es una forma poética maravillosa de decir que va a cuidar de los espíritus quebrantados con una delicadeza extrema, en lugar de aplastarlos bajo la bota de una campaña militar.
¡Qué bonito eso!
Y simultáneamente empezamos a ver cómo esa sanación cruza unas fronteras impensables. El relato muestra que la luz empieza a llegar a regiones como Siria y la Decápolis.
Que, a ver, eran territorios puramente gentiles y paganos. O sea, estaban totalmente fuera del radar religioso judío ortodoxo de la época.
Efectivamente, estaba mostrando una inclusión sin precedentes para la mentalidad de aquel momento, acercándose a mujeres, niños, extranjeros, marginados sociales. Todo este trabajo preparatorio, que en el fondo es curar los síntomas superficiales del pecado, allana el terreno para lo que vendrá después, es decir, abordar la raíz de la enfermedad mediante su papel definitivo como siervo sufriente.
Pero claro, a ver, si esa es su táctica principal, ser un siervo humilde que cura en silencio, pues surge un problema histórico enorme. Y para entenderlo quiero que volvamos a la estructura literaria del libro de Isaías, porque el doctor Chisholm señala un misterio en el texto que me parece brillante.
El salto temporal.
Exacto. Entre ese primer cántico del siervo en el capítulo 42 y el segundo cántico en el capítulo 49 hay un salto enorme. Hablamos de un abismo de 7 capítulos enteros. Y a ver, para quien nos escucha desde el siglo XXI, hablar de un salto de 7 capítulos suena a un simple detalle académico aburrido.
A papel mojado, sí.
Pero para un israelita del siglo VI antes de Cristo, que estaba exiliado y perdiendo la esperanza, esa estructura literaria era una cuestión de pura supervivencia.
Desde luego. Y si conectamos esto con el panorama general, la clave para entender ese hueco literario de 7 capítulos tiene nombre y apellidos. Y es Ciro el Grande. el emperador persa.
Un líder militar implacable. Es que, a ver, es como si un director de cine estuviera rodando un drama intimista súper silencioso y de repente a mitad de la película metiera con calzador a un héroe de acción de Hollywood.
Tal cual.
Ese es Ciro. Entra en escena haciendo estallar cosas, conquistando naciones enteras a sablazos. Y lo hace para resolver una crisis inmediata, que era sacar al pueblo de Israel del exilio babilónico. Pero luego, el verdadero clímax de la película, la reconstrucción profunda de la sociedad, recae otra vez en las manos de un negociador silencioso, que es el siervo.
Es que la estructura del profeta es un juego de espejos asombroso. Presenta a Ciro en el capítulo 41. Luego introduce al siervo en el 42.
¿Vale?
Y después de eso, dedica los capítulos del 44 al 45 a detallar minuciosamente todas las grandes conquistas militares de Ciro.
O sea, le da muchísimo bombo al líder militar.
Muchísimo. Y por fin, en el capítulo 49, retoma y amplía la misión del siervo. Lo que el texto nos está enseñando es la diferencia fundamental entre lo inmediato y lo definitivo. La acción militar de Ciro era necesaria, por supuesto, porque el pueblo necesitaba ser liberado físicamente de Babilonia. Ciro era el agente inmediato de salvación. Pero la espada de Ciro es totalmente insuficiente para curar el corazón humano.
Claro.
Ciro solo preparó el escenario geopolítico. El siervo, en cambio, es el agente de salvación definitivo. Es el único capaz de llevar a cabo la visión completa de Dios.
Y cuando por fin dejamos atrás las guerras de Ciro y entramos en ese segundo cántico en Isaías 49, nos topamos con una paradoja enorme sobre la identidad de este siervo. Las fuentes destacan que el capítulo empieza usando, otra vez, lenguaje armamentístico.
Sí, parece que volvemos a lo mismo.
Eso es. Dice que el siervo tiene una boca como espada afilada y que es como una flecha pulida. A simple vista, vuelve a sonar a táctica militar, casi como las imágenes que te encuentras en el libro del Apocalipsis. Pero en realidad, y aquí nos lo explica el Dr. Chisholm muy bien, esa espada en la boca representa el poder cortante de la palabra profética.
Eso es.
Así que aquí el siervo se pone el sombrero de profeta. Hasta ahí, pues todo bien, lo pillo. El problema me llega un par de versículos después. En el versículo 3, cuando Dios se dirige a este individuo y le llama, literalmente, Israel.
Un detalle crucial.
Crucial y, perdóname, pero un poco confuso. A ver, voy a ser de abogado del diablo un momento, o al menos confesar que yo mismo me pierdo un poco.
A ver, cuéntame.
Si en el versículo 3 se le llama Israel, ¿cómo es posible que luego, en el versículo 5, se diga que la misión de este siervo es restaurar a Jacob? Es decir, restaurar a la propia nación de Israel. La nación estaba en el exilio, ciega y sorda por haber incumplido su pacto con Dios. Entonces, ¿cómo puede el siervo ser Israel y, al mismo tiempo, ser el Salvador que rescata a Israel de sí misma?
Entiendo perfectamente la confusión.
Es que, además, las fuentes mencionan cómo el Evangelio de Mateo usa una cita del profeta Oseas, que dice, «De Egipto llamé a mi hijo», y se la aplica a Jesús de niño. Pero si uno va y lee a Oseas, está documentando un desastre histórico. Habla de cuando la nación salió de Egipto e inmediatamente se puso a adorar ídolos, y, vamos, fracasó estrepitosamente. ¿Cómo puede un documento sobre un fracaso pasado del pueblo de Israel convertirse de repente en una profecía de éxito sobre el Mesías?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Y va directa al corazón de cómo funciona la mente antigua frente a nuestra mentalidad moderna.
A ver.
A nosotros nos gusta pensar en la profecía como si fuera una bola de cristal, ¿verdad? El profeta mira la bola y predice un evento aislado a 3.000 años vista. Pero, en la literatura bíblica, el mecanismo principal es la tipología.
Tipología, vale.
No es adivinación, es el cumplimiento de un patrón. La resolución a tu paradoja de antes es que este siervo es presentado como el Israel ideal. O sea, es un individuo que encarna todo lo que la nación entera de Israel estaba destinada a ser, pero que fracasó estrepitosamente en lograr.
Vale, vale. Creo que lo voy pillando. O sea, no es que reemplace a la nación porque sí, sino que, por decirlo de alguna manera, repite el examen que ellos suspendieron y saca matrícula de honor.
Oye, pues esa es una metáfora perfecta, la verdad. Fíjate, el Israel histórico, al que Dios llamaba su hijo, salió de Egipto, cruzó el agua, entró en el desierto y allí fracasó de forma miserable, dudando de Dios, adorando ídolos, quejándose.
Sí,
Un desastre.
Siglos después llega Jesús. Es bautizado en el agua, va al desierto para ser tentado y en lugar de fracasar, vence al diablo. Y ojo a la forma en que lo vence, porque subraya este patrón de una manera brillante. Jesús se defiende citando exclusivamente versículos del libro del Deuteronomio. Y el Deuteronomio es, irónicamente, el libro que registra todos los fracasos y las leyes que el antiguo Israel no supo cumplir en ese mismo desierto.
¡Wow! ¡Qué maravilla de conexión!
¿Verdad que sí? Lo que está haciendo no es cumplir una predicción de una bola de cristal. Está reescribiendo la historia de la humanidad desde dentro, haciéndolo bien justo allí donde la humanidad fracasó.
Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora, estamos ante una figura que funciona casi como, no sé, un agujero negro gravitacional que absorbe todos los arquetipos de la antigüedad. Es un rey davídico con la máxima autoridad. Es un profeta cuyas palabras cortan como espadas. Es el Israel ideal que supera las pruebas del desierto que destrozaron a sus antepasados.
Sí.
Y claro, si este siervo ya ha reescrito el pasado, la siguiente pregunta lógica que plantea el texto de Isaías es: ¿hacia dónde lidera la gente en el futuro? Porque parece bastante obvio que no se conforma con restaurar a una sola nación.
Ni mucho menos, ¿qué va? De hecho, el texto advierte que su camino estará lleno de rechazo. Menciona que será despreciado por las naciones y por los gobernantes, lo cual es un claro presagio de figuras históricas como Herodes y Poncio Pilato, por ejemplo.
Ya, claro.
Y esto, por cierto, enlaza de nuevo con esa rebelión inútil de los reyes de la tierra que se describe al principio en el Salmo 2, pero la promesa final del segundo cántico es que esos mismos reyes terminarán levantándose y postrándose ante él. Y lo hacen porque él asume un rol gigantesco, se convierte en el mediador de un nuevo pacto.
Un pacto que desemboque en esa famosísima invitación de Isaías 55, ese pasaje que dice: «Venid a las aguas», ofreciendo agua, vino y leche gratuitos a cualquiera que tenga sed. Son promesas incondicionales que se sustentan enteramente en el sufrimiento que el siervo acaba de atravesar, justo antes, en el capítulo 53.
Así es.
Y oye, hay un detalle de ese capítulo 55 sobre el que me gustaría que arrojases un poco de luz. Hay un verso súper conocido, muy manido, que dice: «Mis caminos son más altos que vuestros caminos».
Uf, sí, ese verso.
Claro, cualquiera que haya ido a un funeral o haya pasado por una tragedia, seguramente habrá escuchado a alguien usar esa frase para justificar que Dios es un misterio incomprensible, como diciendo: a saber por qué permite este sufrimiento, sus caminos son más altos, no lo podemos entender.
Pues mira, es probablemente una de las frases peor utilizadas de toda la literatura antigua. Se usa muchísimo como un cliché para decir los planes de Dios son un misterio insondable y ya está, apaga y vámonos.
Exacto.
Pero si lees el contexto, que viene justo después de la obra redentora del siervo, significa algo muy, muy concreto y además revolucionario. Está contrastando la mentalidad humana con la divina. Los caminos humanos, ante la ofensa, siempre buscan la venganza.
O el castigo, o el interés propio. Son defectuosos, son crueles.
Sí. Ojo por ojo, básicamente. Exacto. Pues cuando el texto dice que los caminos de Dios son más altos, está explicando el mecanismo específico de su gracia. Significa que el plan de Dios de perdonar, de mostrar misericordia y redimir a sus enemigos a través del sufrimiento de su propio siervo, pues que ese plan es moral y estructuralmente superior a cualquier sed de venganza humana.
¡Qué potente! ¿Y a los que se acogen a ese perdón? Los lidera en una especie de éxodo masivo, ¿no? Porque las fuentes señalan que el siervo actúa como un nuevo Moisés y un nuevo Josué, pero a una escala que rompe todos los mapas conocidos.
Literalmente. Actúa como un nuevo Moisés, porque el texto dice que guiará a los prisioneros fuera de sus oscuros calabozos hacia manantiales de agua, construyendo caminos nivelados sobre montañas infranqueables.
Pero ya no está sacando a un grupo étnico concreto de las fronteras físicas de Egipto.
Y actúa como un nuevo Josué también. ¿Pero en qué sentido?
A ver.
Pues del mismo modo que el antiguo Josué repartió parcelas de tierra física a las tribus de Israel allí en Canaán, este siervo asigna una herencia espiritual permanente y lo hace para todas estas naciones que llegan de todas partes del mundo.
O sea, coge la historia fundacional de Israel, el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, y la amplía. Se la aplica a toda la humanidad.
Eso es. Y esto nos plantea una pregunta importantísima sobre nuestra propia lectura de estos textos. Si nos limitamos a aislar un versículo aquí o allá para, no sé, encontrar una frase de inspiración diaria para una taza de café...
Sí, la típica frase de calendario.
Exacto. Pues nos perdemos la verdadera majestuosidad de esta arquitectura narrativa. La figura de este siervo no se limitó a cumplir unas cuantas profecías y expectativas antiguas. Las dinamitó desde los cimientos y las reconstruyó a una escala universal. Sacó la idea de la salvación de la pequeña y polvorienta provincia judía de Babilonia y la expandió hasta abarcar a las naciones gentiles de todo el planeta.
¡Wow!
Esta es la visión panorámica que tuvo en mente Simeón, aquel anciano del relato de Lucas en el Nuevo Testamento.
Ah, el del templo, claro.
Ese mismo. Cuando le pusieron al niño Jesús en los brazos en el templo, él no vio solo a un bebé, vio el plano maestro entero y dijo, «Este es luz para las naciones». Él, sin ninguna duda, había entendido los cánticos del siervo.
Es que es un viaje intelectual monumental, de verdad. Lo que hemos estado analizando hoy, guiados por la disección del Dr. Chisholm, de todas estas fuentes, transforma por completo cómo nos acercamos a un texto milenario.
Totalmente.
Lo que para un ojo inexperta podría parecer una simple recopilación de poemas sueltos y desordenados sobre el sufrimiento en el libro de Isaías, se revela en realidad como una partitura musical intrincadísima.
Sí.
Y el verdadero asombro llega cuando ves cómo esa partitura se interpretó nota por nota, matiz por matiz, en la vida pública, en los rechazos, en los milagros y en las decisiones tácticas de una figura histórica concreta. Y de paso, creo que nos demuestra el tremendo valor intelectual que tiene aprender a leer entre líneas.
Ya lo creo.
Entender que estructuras como esa brecha de Ciro que comentábamos, o comprender cómo la tipología no es una simple adivinación del futuro, sino la perfección de un patrón que había fallado en el desierto, todo eso dota de una profundidad abrumadora a las acciones que leemos.
Es que nos recuerda de forma contundente que estos textos antiguos no son documentos muertos, guardados en vitrinas de un museo. Son una arquitectura viva, que ha moldeado y que, de hecho, sigue moldeando la realidad hoy en día.
Y oye, hablando de moldear la realidad, esto me lleva a un último pensamiento. Algo que me lleva rondando la cabeza un buen rato, desde que hablábamos de los milagros antes.
A ver, cuéntame.
Durante el análisis mencionamos que esos portentos físicos que atraían a las multitudes, curar enfermedades incurables, limpiar la piel, restaurar extremidades, que en realidad fueron un enfoque de tirita.
Sí, un parche temporal.
Exacto. Fueron un símbolo visible para demostrar que se tenía autoridad sobre una enfermedad raíz invisible, que era muchísimo más grave, la propia condición rota del ser humano, el pecado. Todo presagiaba un arreglo permanente y estructural a través del sufrimiento de este siervo. Y creo que esto invita a una reflexión bastante provocativa para quien nos escuche hoy.
Adelante con ello.
Si las intervenciones divinas más espectaculares jamás registradas en la historia, hablamos de devolverle la vista a los ciegos, caminar sobre las aguas, sanar cuerpos físicos enteros, eran, en el fondo, simples símbolos temporales y efímeros que apuntaban a una necesidad de sanación interna del espíritu. Pues, ¿cómo cambia eso la manera en que nuestra sociedad moderna valora el bienestar? Pensemos un momento en la obsesión actual que tenemos por el bienestar físico absoluto, por la dieta perfecta, por encontrar siempre la cura rápida, la píldora, el milagro moderno que solucione nuestro síntoma externo de forma inmediata para poder seguir produciendo y funcionando.
Es una bofetada a nuestras prioridades, desde luego. Tela.
Es que es una invitación rotunda a replantearnos si, en esta incansable y superestresante búsqueda diaria de milagros temporales, de ir poniéndole tiritas físicas y emocionales a nuestros días, pues no estaremos pasando por alto la integridad interna. Nos obliga a preguntarnos si estamos ignorando la cura estructural, silenciosa y definitiva, que según esta inmensa arquitectura milenaria que hemos visto, ya se ofreció hace mucho tiempo a través de un siervo sufriente.
¡Qué gran verdad!
Porque, al final del día, cuando quieres construir algo que verdaderamente resista el paso implacable del tiempo, el plano maestro nunca estuvo diseñado para un edificio físico que terminaría convirtiéndose en polvo. El plano maestro siempre apuntó a construir una estructura interna destinada a durar para siempre.